Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
50 años cumple Cuauhtémoc Blanco. Es el mejor jugador en la historia del fútbol mexicano en cuanto a habilidad se refiere. ¿O hay alguien mejor? Entendemos que Hugo Sánchez, lo que hizo en el Real Madrid, nadie lo alcanza. Por supuesto que nadie lo alcanza. Pero en cuanto a técnica individual, en cuanto a habilidad, ¿es Cuauhtémoc Blanco el mejor de la historia? ¿Es el mejor jugador en la historia de la selección? ¿Es el mejor jugador en la historia del América? Todas esas preguntas las estaremos aquí respondiendo en Fútbol Picante. Por lo pronto, feliz cumpleaños, mi Cuau. Aquí arranca Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Soy Álvaro Morales. Las Chivas Rayadas del Guadalajara estarían perdiendo a Alexis Vega alrededor de 8 semanas, de acuerdo a los últimos reportes. Estas Chivas, que la estadística de XG, de Expected Goals, no llega ni siquiera a un gol por partido y que acaban de empatar contra San Luis, al cual no le pudieron ganar por quinta ocasión de manera consecutiva, y eso que desde el minuto 16 tenían un hombre de más. Estas Chivas, que desde que el Brujo Morales les impuso la maldición de 100 años sin título, tienen solamente el 31% de efectividad, entre otras cosas. Rubén González, el oso, habló esta semana. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto cuando van a enfrentarse al Toluca y las cosas no se ven nada sencillas en su primer partido en casa?
Creo que la mentalidad que nos ha puesto el profe, creo que ha sido parte fundamental, y también el mantener el ímpetu de ir siempre a buscar el resultado, no bajar los brazos, presionar, el correr todos, el tener todos la idea de juego, y eso es lo fundamental, ¿no? Que nos ha ayudado ahorita a tener 4 puntos, y es algo favorable. Bueno, sabemos lo que Vega nos aporta al equipo. Obvio que duele el que haya salido lastimado, obvio lo vamos a extrañar, pero como se ha platicado, se ha hecho en el grupo, sabemos que el que está esperando el momento está a disposición, está disponible, está para dar la mejor cara, y eso es lo mejor, ¿no? Obvio se va a extrañar, pero pues ahora es ir viendo los que estén preparados para hacerlo igual o mejor de manera, ¿no?
El ímpetu de buscar los resultados. Duele que haya salido lastimado, lo vamos a extrañar, dice Alexis Vega. El señor Paunovic, el ímpetu de buscar los resultados. Perdón por siempre estar tan argumentado, pero tienen 7 remates aparte de portería en 2 partidos. Dionisio Estrada, ¿de qué habla? ¿De qué habla de que tienen el ímpetu de buscar los resultados? Si contra Monterrey lo que menos hicieron fue buscar el resultado, lo buscó más Monterrey.
¿Qué tal, Alvarito? Gusto saludarte a ti, a Rafa, a Ricardo. Y además dijiste desde que la maldición del Brujo Morales decayó.
Sí.
Y también de paso te llevaste a la América, ¿no?
No, porque gané Liga, Copa y campeón de campeones.
Sí, ajá. De Liga hablo. De Liga nos ganamos.
Ah, porque pero bueno, conviene, ok.
Pero, por lo menos antes de que llegara Paunovic o cuando estaba en pretemporada, nos dimos a la tarea de revisar algunos antecedentes y videos, ¿no? Y eso es lo que él intenta, pero hay que decirlo, con Guadalajara, los 2 primeros partidos, nada que ver en lo que él, por supuesto, intenta dentro de su estilo de juego, ¿no? Ser intenso, ser
¿Me puede recordar cuántos centros tuvieron?
39.
39 centros.
39 centros.
39 centros.
39 centros ahora contra San Luis.
Ajá. Y pero se queja para una vez que no tiene delanteros, y a Ormeño lo
y además,
hecho, ¿no?
Si vas a centrar y vas a centrar, y sobre todo por arriba,
sí.
Pues bueno, ahí Ormeño quizá es el jugador con mayor estatura que cualquiera de los otros 2 centros delanteros, ¿no?
Rafa Puente, dice el Oso González, que el señor Paunovic los motiva para el ímpetu de buscar los resultados. Pues no le ganaron a San Luis, y que tenían un hombre más desde el 16. Tienen 7 remates a portería en 2 partidos. ¿Cuál ímpetu de buscar los resultados?
Bueno, primero los saludo a todos. ¿Cómo estás, Alvarito? Richard, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Rafa? Buenas tardes.
Dioni. El El tema de la motivación, digo, hay que partir del momento que fue contratado, ¿de acuerdo? Porque sí ha cumplido con un periodo que, si bien es cierto, el tiempo es lo que te tiene que dar y el trabajo y la asimilación del plantel, lo que persigue él como director técnico del equipo. Yo, de lo poco que pude ver en el torneo que resultó subcampeón, ¿no? Porque uh-huh. perdió con Cruz Azul. Sí le vi al equipo una actitud diferente, una idea de tratar de presionar siempre de manera alta, pero es generalmente algo que se presenta cada vez que hay un movimiento en la dirección técnica. O sea,
ya contra Monterrey no vimos eso.
Los jugadores tratan de hacer... No, contra Monterrey, por supuesto que no, contra Monterrey. El partido, y esto no lo puede discutir nadie, fue futbolísticamente superado de principio a fin por Monterrey.
Si tuvieron suerte, hasta el propio Paunovic dice que tuvieron suerte.
No, claro.
No lo digo yo, lo dijo Paunovic. Tuvimos suerte. Berterame fallando un penal.
Y respaldado en una actuación, pues la verdad, muy, muy acertada por parte del Guacho Jiménez.
8 atajadas.
Yo diría que a lo mejor en la historia del Guacho, hablo de lo que le hemos visto en Primera División, quizás ese fue el partido donde fue más exigido y respondió muy bien. Ahora, de ahí a que el equipo tenga plenamente asimilado lo que pretende el técnico, en actitud puede ser. En lo demás todo va en función de cómo se trabaje en el día a día, ¿no?
A ver,
y la carencia de Ponch al frente no es de estos dos partidos, es un problema que viene arrastrando Chivas hace varias temporadas.
Sí, claro. Ahora, ¿cuál fue la frase de Marcelo Michele Año? ¿Recuerda?
Algo de la ilusión, ¿no? No,
algo así. ¿Cómo era? No, esto es muy parecido.
¿Lo de Oso González o lo de Paunovic?
No, lo de... ¿Quién dijo lo del ímpetu? El Oso González.
Claro.
¿No? Es muy parecida la frase, o sea, mucha retórica, muy bonita la frase, pero...
Señor Osvaldano, bielcistas, menotistas,
sí, la volpistas. Pero la verdad, a la hora de la hora, no ha pasado esa cancha.
¿Vive la realidad del Oso González, Ricardo? El ímpetu de buscar los resultados. Tienen 7 remates a portería. Digo, atacaron más contra San Luis porque desde el 16 tenían un hombre más, pero tampoco lo ganaron, entre otras cosas. ¿Tiene Chivas el ímpetu de buscar los resultados? ¿Vive en una realidad del Oso González o vive en la irrealidad?
Yo creo que Chivas ha vivido confundido, buenas tardes a todos, en los últimos años. Sigue viviendo del pasado y no reconociendo un poco su presente. Lo hizo sobre todo en aquella gestión de Ricardo Peláez cuando se empezó o se pretendió hablar de títulos sin bases para hablar de títulos, porque Chivas no estaba para competir. Sigo creyendo que Chivas no está para competir por la parte alta del campeonato. Es un equipo que por el sistema de competencia, pues sí, aspirará probablemente a clasificarse vía repechaje, porque avanzarán 12 de 18, será difícil que no esté. Pero después va a ser muy difícil que Chivas con este plantel pueda competir. Sorprendió a todos un resultado absolutamente circunstancial de fecha 1, mucho más apegado a realidad lo que vimos en fecha 2 contra un equipo en desventaja numérica al que Guadalajara no pudo y no supo, sobre todo, creería yo, no supo superar. Esa es más la realidad de Chivas, las deficiencias que tiene el equipo para generar fútbol, para tener futbolistas que te marquen diferencia, para competirle, porque con Monterrey la realidad es que fue superado. Ganó el partido, insisto, de manera circunstancial.
Y Berterame falló un penal.
Pero le remataron 18 veces. Es cierto que el Guacho tuvo una gran tarde, pero remató más veces fuera en aquel partido Rayados que las intervenciones de Jiménez. Si están un poquito más certeros, los futbolistas de Monterrey goleaban a Guadalajara sin mayor problema. En 20 minutos le habían generado situaciones para estar el partido controlado 2-3-0. Entonces, yo creo que Chivas ha vivido confundido y sin reconocer mucho la realidad que vive.
Ahora, Alexis Vega se perdería 8 semanas. Alexis Vega, un jugador irregular,
yo creo,
un jugador que
se ha
sobrevalorado. Pero
aparentemente es menos, ¿no? Con la exploración que hicieron ayer.
El problema seguramente es un que le llaman ratones articulares. Okay. De alguna intervención anterior, porque ha tenido, lo estaba yo checando hoy, me parece, 3 intervenciones ha tenido. Uh-huh. 2 en la pierna derecha, 1 en la izquierda. La última fue una artroscopía, pero una artroscopía, pues generalmente entras para corregir un problema de menisco, pero de repente queda a lo mejor algún pequeño fragmento que cuando se mete intraarticular, ahí dificulta mucho el apoyo, o sea, en el apoyo falseas.
Doctor Rafael Puente.
No.
Usted le sabe la rodilla.
Si algo ha padecido Rafa es
usted le sabe la rodilla, ¿verdad?
Sí le conozco. Y me han hecho, dentro de todas las operaciones, que son 11, 2 han sido artroscopías. Y un Arturo
es la que va a tener mañana Alexis Vega.
El ejemplo más claro lo tenemos en la figura de Baresi en el Mundial de Estados Unidos. Sí. Arrancó jugando el campeonato del mundo.
¿Y jugó la final?
Tuvo problema de menisco, le hicieron una artroscopía y jugó el partido de final recuperado al 100. Sí. Que haya fallado el penal es otra cosa. Entonces,
estamos hablando de 4 semanas, ¿no?
Yo creo que sí va a ser, no 8 semanas, debe ser, en mi opinión, yo calculo que sí, 3 o 4 semanas. Pero lo resiente el equipo.
Ok, a lo que voy es, cuando estas Chivas en 18 de los últimos 20 torneos, en 18 de los últimos 20 torneos, no han quedado dentro de los 4 primeros lugares. 4 primeros lugares, que es el nuevo cambio de formato, para acceder directamente a la liguilla, y desde el nuevo cambio de formato no ha accedido a la misma de manera directa, de manera directa. Sin Alexis Vega, tomando en cuenta, vamos a tomar en cuenta lo que dice Rafael Puente, que sean 5 partidos, recibiendo a Toluca, visitando a Juárez, recibiendo a Querétaro, visitando a Pachuca y recibiendo a Tijuana, estas Chivas Rayadas del Guadalajara, que no niego que Alexis Vega es su jugador menos peor, ¿están para qué?
Bueno, contra Toluca y Pachuca veo que los va a perder.
Ok, ¿no? Ya.
Sí, y eso que Pachuca, bueno, ya sabemos lo que le termina afectando la baja de Nico Ibáñez, ¿no? Que se fue a Monterrey. Con nosotros puede llegar a competir, sacar el empate.
Quizá, ¿sacar el empate?
Quizá Querétaro le logre ganar, ¿no?
O sea, si pierdes a tu jugador, digo, ¿qué tal?
Creo que Querétaro le generó a la América en el primer tiempo, sí, de la fecha 1. Sí.
Ahora, ¿ese partido en Querétaro dónde es?
En Guadalajara, ¿no?
Ahí está. Sí. Con 47 partidos hasta el momento, sin ganar de visitante.
¿Empate?
Querétaro.
¿Empate?
No, yo mientras pienso que Baranda no se haga expulsar, ¿no? Que le puede ganar Chivas a Querétaro.
Ok, sí, pero ¿qué prevés? Sí, mejorado, ¿eh? ¿Qué prevés, sí, sin Alexis
Incluso
Vega?
Incluso Querétaro en Puebla hizo un buen partido. Se quedó con un hombre menos. Pero
sí, al minuto 7 le echaron a Balanta, Rafa.
Por eso, jugó con un hombre menos. Ajá. Y sí le generó situación de peligro.
Y el primer tiempo en el Azteca con América lo hace América bastante.
No, primero es figura parejo. Jiménez que sí, la Alcalá. Sí.
Bien, ¿para qué está Chivas sin Alexis Vega? Sin Alexis
para
Vega.
Para rascar el repechaje.
Pero si ya con él lo rascaban.
Por eso.
Ya con él lo rascaban.
Por eso, pero a ver, si con él pudieran rascar 9, 10...
O sea, de verdad 12, es la gran ausencia, Alexis,
13, 12. Es el tema, no.
No, es la gran ausencia. Es un jugador sobrevalorado, es irregular.
Que la irregularidad de Vega hace que no sea un futbolista determinante en Guadalajara. Las aspiraciones de Chivas con Alexis o sin Alexis, yo creería, son básicamente las mismas. No es un futbolista que marca.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ya vas a defender.
No, es muy irregular.
Muy irregular.
Pero sí es diferente enfrentar a Chivas con Vega que sin Vega.
Sí, porque siempre te puede hacer la que hizo el otro día en Monterrey.
Él dice, sí, la hace.
Pero exacto.
Que además hay un desvío y Pavel Pérez estaba adelantado.
Entonces, en lugar de rascar es arañar el repechaje.
Sí, porque puedes rascar y no quedarte. Ahí, exactamente.
Arañar,
la encuesta, para que usted vote y participe con nosotros. La encuesta, que es lo que tiene preparada nuestra producción. ¿Es Cuauhtémoc Blanco el mejor futbolista en la historia de México? ¿Sí o no? ¿Es Cuauhtémoc Blanco el mejor futbolista en la historia de México? ¿Sí o no? Yo le agregaría por habilidades o por técnica individual, porque ahí lo va a ganar Hugo siempre. Al volver, 50 años del Cuau. El mejor jugador de la selección mexicana en su historia, el mejor jugador de la América, el mejor jugador del fútbol mexicano, ¿o no? La invitación, por supuesto, para que nos acompañe con los Jaguars en contra de los Chiefs. El sábado 21 de enero, 3:30, tiempo del Centro de México, por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Los esperamos, Jaguars contra Chiefs.
Le digo, oye, pues mira, vamos a hacer un trabajo en el agua. Al agua. ¿Qué te pasa, cuate?
Se tuvo que tirar Tico al agua para sacarlo porque no sabía nadar.
¿Cómo no me lo dices? De, no, usted me mandó tirarme a la piscina y yo me tiro.
No, pues me estaba ahogando. Ya después ya estaba ahí. Llegué hasta la orilla y ¡ay!
De Tepito me iba caminando de ahí hasta el Zócalo. Yo vendí cassettes en Tepito, piratas. No, pero siempre me chingaban, cabrón. ¿Te das cuenta? Cuando me agachaba yo, pendejo, cuando me agachaba, pues ahí me lo chingaba.
A mí no me gusta que traten mal a la gente. Nunca. Eso nunca lo voy a permitir.
Ramón come frutas y verduras. Ya deja de criticar a la gente.
Era mi propósito ser entrenador, pero mira, el destino me trajo para acá.
Gobernador.
Yo pensé que venías a...
No.
Sí, pero no pude sacar bien la mano, ahora sí te quiero dar de frente.
Me enojaste, además de todo.
El que obra bien, siempre le va a ir bien, y el que obra mal, pues que se le pudre el tamal, como decimos.
Es Cuauhtémoc Blanco, el mejor futbolista en la historia de México. Obviamente, él sí figuró en selección y club. Hugo Sánchez solo figuró en club. Dice Aquiles, Alexis, no, es más, hasta considero a Rafa Márquez por encima de él. Carlos Felipe, los que votan que no es porque odian el origen del Pokémon. Así de fácil. Ah, bueno, puede tener razón, ¿eh? Puede tener razón. Pausa y venimos con más en Fútbol Picante. Tras ella, ¿habrá más salidas en Coapa? ¿Sí o no? ¿De quién se habla? De un delantero. Las Águilas del América no han ganado todavía en el torneo después de que el certamen pasado, el semestre pasado, llegaron a ganar 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Ahora, desde el torneo anterior, más la Copa por México, más este certamen, solamente tienen una victoria en sus últimos 8 compromisos. Sin embargo, el Tano se fue con buenas sensaciones en lo que fue el partido anterior. Sonaba, ayer lo preguntábamos a nuestro compañero Marcelino Fernández del Castillo, si van a reforzar la lateral de la derecha y si alguien saldría del América, si Pachuca iría por Federico Viñas, que no ha sido tomado en los planes de los últimos técnicos en los últimos certámenes precisamente. César Caballero nos tiene el reporte. Adelante, César.
¿Cómo estás, Alvarito? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América comenzaron semana de trabajo de cara a lo que será el duelo contra Puebla del próximo fin de semana. Sin embargo, en las últimas horas se ha movido el mercado de fichajes aquí en el Nido de Coapa, con un nombre en particular, el de Federico Viñas. Los Tuzos de Pachuca se acercaron con la directiva del América a pedir una cesión del delantero uruguayo, a lo que los directivos americanistas contestaron que les interesaría mandar a Viñas con el conjunto hidalguense, pero que a cambio viniera Kevin Álvarez. Hay que recordar que el lateral de la selección mexicana tiene un costo aproximado de $10 millones y el América tendría que poner un dinero extra para que esta transacción se pudiera llevar a cabo. La directiva de Pachuca se llevó la propuesta, la ha estado meditando, incluso le informaron a Kevin de esta situación, a lo que el lateral mexicano habría dicho una postura muy similar a la de Luis Chávez hace algunas semanas cuando tuvo una oferta por parte de Rayados de Monterrey respecto a que preferiría quedarse en el cuadro de los Tuzos y que si sale sea solamente a una venta al fútbol europeo. Esta situación de alguna manera es independiente a la petición que tiene Guillermo Almada de que llegue Federico Viñas, y en estos momentos la directiva de las Águilas con la de los Tuzos del Pachuca se mantienen en conversaciones para ver si es que Viñas puede ir a jugar con el cuadro de los Tuzos. La propuesta original es una oferta de préstamo con opción a compra. América está tratando de acomodarlo ya de manera definitiva a Viñas, quien según lo que me han dicho está dispuesto a jugar con el equipo hidalguense porque ya está cansado de ser banca con el cuadro de las Águilas del América y por esta razón ve con buenos ojos salir al conjunto de Pachuca. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. De momento estaría más cercana la posibilidad de que Viñas vaya a Pachuca a la de que Kevin Álvarez venga al conjunto americanista. Sin embargo, ya sabemos, en el mercado de fichajes todo puede cambiar de un momento para otro. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte abrazo.
César, muchísimas gracias. A ver, ¿el América tiene que cambiar, deshacerse de Viñas, Ricardo, o no?
Me parece que ni le da ni le quita, ¿no? O sea, el América Viñas es la tercera opción hoy, si somos sinceros.
Sí, a ver, si el apéndice ni te da ni te quita, no te lo quitas.
Bueno, pero, o sea, no le va a hacer daño al América si Pachuca le pone un dinero. No sé cómo vaya a ser la operación. Si América termina cediendo a Viñas y poniendo dinero para hacerse de Kevin Álvarez...
Sería. ¿No? De acuerdo, no que sé. Dice el caballero.
Yo había también entendido que América ya le habría contestado a Pachuca, cómprame lo mejor y seguimos platicando. Me parecería más interesante eso porque libera una plaza más de extranjero, ya habían liberado la de Bruno, ¿no? Okay. Liberaría una más de extranjero y sigue teniendo más margen para buscar...
O sea, si tú fueras directivo del América, ¿por préstamo aceptabas? No, por venta sí.
Sí, por venta
pero,
sí.
Pero, ok, ¿por préstamo?
Por préstamo depende. Si se te abre la opción de Kevin, que yo creo que no se le va a abrir, pues sí, ya sería interesante, aunque Kevin no tendría lugar en América así de entrada, ¿no? Fijo.
Desde aquella final contra Monterrey, contra Rayos de Monterrey, en donde César Kevin... Rayamos tuvo una noche malvada, Viñas después de eso se cayó.
No, de acuerdo. No, nada más para rematar el comentario. A mí me parece que Kevin llega a la América, es titular, pero sin duda.
Pero sí. Es que Lara está muy...
sin duda.
Pero no sé.
No, tenía que haber sido titular en el Mundial.
Hay mucha confianza en Lara, ¿no?
Oh, pero
la, con todo y que lo podría recorrer a la central para como anda Cáceres y jugártela con Reyes y con el pelón Lara y entonces sí poner a
Kevin. Yo pienso que Lara se está buscando por derechas porque no le tienen... La confianza ha venido a menos con Lara.
No, bueno,
desde el error contra Toluca.
Un central de lateral, porque él empezó jugando como central.
Él es central, o sea.
Es central.
Aunque dice Kevin que Álvarez, fuerzas básicas...
Para mí, si llega Kevin Álvarez a la América, es titular desde el minuto uno.
Yo coincido contigo, no se lo van a llevar para que sea suplente.
Lo del tema de Viñas, a mí me parece que incluso para América, aunque sea a préstamo, con una opción, Pachuca me parece un equipo ideal para Viñas. O sea, okay, por la
como
propuesta
América,
futbolística de Almada, como
¿tú como
América
te desharías de él?
Pero lo que pasa es que si no lo utilizas mucho y es como quiera que seas un jugador extranjero, a lo mejor abres de alguna forma la opción de traer otro o de subir al verano.
No, pero acá dijo que ni le quitaba ni le daba. Algo así, ¿no?
Ok, yo qué digo.
Nueve goles en 37 partidos.
Está bien, pero tú dijiste que pudiste entender como que... Daba igual, si se quedaba o se iba.
Sí.
Pero luego en préstamo dudó.
Yo soy de los que pienso que sí se tiene que ir, porque ya no le está dando más al América.
¿Cómo lo dejas ir?
Como sea, con opción o venta.
¿Libre no?
No, pues libre no.
Okay. Como sea.
Está bien, pero a eso me refiero, en esas dos opciones. Ahora, ¿por qué? Porque aunque ya se quitó el tema de Bruno Valdés y se abrió un espacio, bueno, con Viñas si se va, se abre otro espacio. Y con Mayarroso en América está más libre en ese aspecto.
Ocho torneos lleva en liga. 15, 6, 7, 18 goles. 18 goles. Como sea, Dionisio Estrada. Préstamo.
Nueve de esos en los últimos 77 juegos.
Sí, claro está. A la América le costó... O sea, pero como tuvo esas campañas con 5, 3, 6 goles...
A ver, tú eres bueno para evaluar.
Dólares,
que,
y dijeron, venga, este nos va a funcionar. No, pero aparte, ya después, mira, 1, 2, 3, 4, los últimos 5 torneos, 6 goles.
Sí, estoy de acuerdo. Pero como inversión, de acuerdo a cómo se maneja el mercado, fue atinada la de la América. Fue un jugador muy, muy barato.
Pues cuando iba a los 3 torneos.
Y funcionó.
Lo puedes colocar en más, en más de eso.
No, incluso... En un plazo prudente lo podía haber vendido, no solo recuperando, o sea, obteniendo
¿cuánto
ganancia?
Vale hoy para ti, Viñas?
No.
Lo compraron por menos de $2 millones.
$1.5 millones, pero dice Rafa que sí fuera buena inversión. Yo, por lo que veo...
Ya no es.
El buen negocio
es venderlo.
No,
deshacerse de él.
Bueno, pero el buen negocio hubiera sido que en lugar de 5 goles o 6 goles en los últimos 5 torneos, era que realmente se convirtiera en goleador del equipo.
Ya no sucedió. ¿Cuál es el buen negocio ahora?
Sacarlo,
ya no ¿cómo?
Ya no te representa
en venta.
Ni siquiera el salario.
Tú que te dedicas al préstamo de dinero, ¿cuánto evalúas hoy a Viñas?
Si lo compraste $1.5 million.
Ok, ¿cuánto?
Lo tienes que dar en lo mismo o menos.
¿En lo mismo?
Sí, porque ya se devaluó.
La página de Transfer Market, que es la que solemos utilizar.
Es como Wikipedia.
Está bien.
Es como Wikipedia.
No, pero yo creo que más que Wikipedia.
Lo tasa en 2 millones.
Claro.
O sea, habría una ganancia ya de medio melón para América. Lo ponen 2.
Ok. ¿Qué riesgo?
La cito porque es la que usamos siempre para eso.
Ok. Sí. ¿Qué riesgo? Nos divertimos con eso bastante. ¿Qué riesgo existe de que vaya a funcionar en otro equipo? ¿Qué riesgo?
No, es que todo depende de qué equipo.
Pachuca.
Poco riesgo.
Poco
para
riesgo
mí
de que vaya
sí funciona.
Pero tiene un hueco enorme que llenar. El problema es que la expectativa es enorme.
Sí, pero también la competencia que tiene es menor que la que se le presentó en América.
De la Rosa.
En América hubo un momento en que materialmente lo borró Solari.
Sí.
Y, como estaba el América en ese momento... Tampoco está como para haber borrado a Viñas. Ese es mi punto de vista.
Ok. Entonces, ¿para ti sí funcionaría en Pachuca?
Sí, yo digo que sí.
Entonces, es un riesgo para América soltarlo a Pachuca, que ha sido el verdugo de la América en los últimos tiempos.
¿Quién?
El Pachuca.
¿Ha sido qué?
A ver, espérame.
Verdugo.
¿Y lo que
hizo? ¿No oyes o qué?
Espérame.
¿Ya no oyes o qué?
Álvaro, y lo que acaba de hacer Pachuca con Tigres,
Pues bueno.
Con Ibáñez.
Ok.
Que hay fuentes hoy que dicen que son 11 millones y otras que son 7 más no sé qué y aquello. Pero a ver, vos, es un dinero.
Hoy Pachuca se quedó sin el goleador.
Lo que sea, vete, únicamente no vete tampoco, al aspecto futbolístico.
Sí, sí, sí.
Ahora.
Digo, vamos, quieras o no, lo vamos, que hizo Pachuca, ajá, es difícil de entender.
Vamos del lado
de la gente de su futbolista, te refieres
y,
de
y
de
más
su goleador,
a un equipo
te
como Tigres. Y refuerzas al rival.
Vamos del lado de Pachuca.
Pero es un negociazo,
Ricardo Puch. Si tú fueses directivo de Pachuca y América te lo da para comprar en 2 millones, tú como directivo de Pachuca lo compras. Sí. ¿Por qué?
Porque
no hay nada que lo respalde en el campo, ¿eh?
No, no, a ver, comparte la nacionalidad con el técnico, supongo que habrán hablado.
¿Solo porque son paisanos?
Bueno, espérate. Ajá. Supongo que habrán hablado, que alguna cercanía puedan tener. Si suena es porque Almada le deben de haber preguntado.
No, estás hablando de gastar 2 millones de dólares porque el tema que son compatriotas. Estás perdiendo dinero.
Porque ya hubo un momento, no, estás, ajá, invirtiendo un dinero. No,
es un riesgo.
O sea, ojo que tenemos el antecedente más directo de Pachuca de la Chofis.
Es lo que te iba a decir.
Nos reímos todos.
Lo que te iba a decir.
¿Cómo Pachuca está buscando a la Chofis? Y la Chofis hace goles con Pachuca.
La Chofis es un buen pachuqueño. Era pésimo Chivas.
La Chofis hace goles con Pachuca.
Sí, ¿y cómo? No hay presión. No hay presión.
Bueno, pues lo mismo para Viñas.
No. Pachuca ha contado con una bendición. No tiene presión mediática. No, y ha sido varias veces campeón por falta de
presión mediática. Estoy de acuerdo, pero se ha distinguido, ¿sabes por qué? Por, ajá, potenciar jugadores.
Trabajan muy bien.
Esa es la verdad.
Claro. Trabajan muy bien.
Todo el caso de Chávez, ve el caso de Sánchez. ¿Cómo están cotizados? Kevin Álvarez, que acabamos de... Avilés, ¿de dónde lo vino a rescatar?
El delantero ecuatoriano que era de Tigres.
El mismo Pocho después
la recuperación
de
del Pocho, claro.
Este mundial.
Ah, Enner Valencia.
Enner Valencia. Pachuca fue quien lo vendió.
Okay. Y lo vendió a Inglaterra.
Sí. Tú, Rafa Puente.
Sí, le metí
si
a la...
Si fueses presidente de Pachuca. Te habla Jesús Martínez. Compadre, Rafa, ya sabes cómo es. ¿Qué gusta hablar? ¿Lo compras o no lo compras? ¿Qué piensas de Viñas? ¿Lo compro o no lo compro?
Ah, Jesús, préstamelo. No.
¿Tú le aconsejabas a Chucho comprar a Viñas?
Pero es que sí, estoy seguro que lo va a potenciar.
Pon otra vez la gráfica esa de los goles.
No, estoy de acuerdo.
A ver, sí, el argumento de la Chofis es válido.
En función de la gráfica.
Claro, porque ante la falta de reflectores, el muchacho puede funcionar. Estoy de acuerdo. O sea, el potencial no se le debió ir.
Sí, hay jugadores que...
Y en Pachuca no hay nada para hacer cosas extra cancha.
Por supuesto, con otros equipos...
Como en la Ciudad de México.
Terminan respondiendo. Y hay un... Cuando llega un grande, se termina pagando.
Y hay un sistema...
Y un ejemplo, claro, que a la inversa. Fantasma Figueroa, con Morelia, cualquier cantidad de goles. Con América le costó.
Y luego hay jugadores que solo sirven en la América. Cristian Patiño, se va a otro equipo, ya no.
O el mismo Chaco Jiménez.
Ok, no funciona en América.
Exactamente.
Entonces, tú lo adquirías. Tú, Dionisio Roberto Estrada Valencia. Porque si no, se enoja tu madre.
Yo no, sí, lo agarro.
¡Ah! ¿Por qué?
Por Argentina.
No. No, porque, a ver, o sea, la verdad, ya no le tengo confianza.
Pues no.
Porque no le tengo confianza.
Quiero la
por
pausa.
Eso. No
¿vieron la gráfica? Confianza. Hoy es un gran riesgo. O sea, el muchacho hoy, si es $1 millón, si es $1 millón, ah, bueno, ¿no? Ahí sí pudiese ser. O hasta $800,000. Hoy se devaluó Viñas.
Es lo que te decía yo hace rato.
Sí.
Para el mercado mexicano, y perdón, sobre la pausa, no es un precio elevado, si le costara a Pachuca 2 millones. Es muy accesible,
América,
muy
págame accesible. Lo que yo haga, Stenner.
Mira, yo lo prestaría.
Es momento de el lado de la verdad. Dionisio Estrada, ¿consideras que don José del Valle hoy va a venir del lado de la verdad o no?
Año nuevo, espero que venga del lado de la verdad, que venga certero, atinado, ajá, confío en que así será. Creo que las vacaciones allá por Roma de fin de año le han de haber servido para aprender, oxigenarse y liberarse de toxinas.
Don José del Valle, ¿usted cree que don Dionisio Estrada, quien dice que él es el dueño de la frase del lado de la verdad, venga desde ese mismo lado?
Depende si se encolumna conmigo a Dionisio Estrada en este 2023, le va a ir mejor que en el año 2022. Cuando yo no esté, Dionisio, una buena medida es Ricardo Puch. Ricardo Puch generalmente está del lado de la verdad. Ricardo Puch y yo vemos el fútbol de manera similar, así que Dionisio, cuando yo no esté, escuche a Ricardo.
Okay.
Trato, José, de llevarlo, pero no es fácil, Diony, no es fácil.
Bien. A ver, don José del Valle.
Yo lo sé.
Chivas, con la baja de Alexis Vega, no aspira ni a repechaje. ¿Verdad o mentira?
Verdad. Chivas es un equipo muy limitado, un equipo con poco talento, un entrenador que está claro que no tiene un conocimiento total de lo que es el fútbol mexicano, porque en los primeros dos partidos ha prescindido del Pocho Guzmán, que en teoría era uno de los refuerzos, era uno de los futbolistas que le podía dar a Chivas un salto de calidad. Le dio 10 minutos en el primer partido y contra San Luis tenía superioridad numérica y no lo incluyó. Alexis Vega, en el partido contra Rayados, él solo se inventó un gol. Gracias a Alexis Vega, Chivas sacó 3 puntos de una cancha difícil ante un rival que lo había superado en todos los aspectos del partido. Estratégico, táctico, futbolístico, tenencia de pelota, generación de llegadas. Pero el arquero, el Guacho Jiménez, tuvo un partido fantástico. Y gracias a Alexis Vega, Chivas terminó sacando 3 puntos que desde lo futbolístico no mereció. Sin Alexis Vega, yo veo muy complicado que Chivas pueda marcar la diferencia en el último tercio. ¿Quiénes son los delanteros de Chivas? Desde el nombre, desde el papel, ninguno genera confianza. Ojalá y JJ Macías, cuando regrese, vuelva a ser aquel futbolista, aquel goleador que prometía. Ojalá y la versión de Macías que veamos cuando esté de vuelta sea un futbolista que se parezca a lo que hizo con León. Solo por ahí Chivas tendría posibilidades de arañar algún puesto en el repechaje, pero sin Alexis Vega yo los veo fuera de la competencia.
Uy, Ricardo Puch, tú dijiste que, al igual que yo, que con o sin Alexis Vega, Chivas será intrascendente.
Sí, o sea, que pesa poco, creo, por esa inconsistencia que ha tenido Alexis. También coincidíamos aquí que es un futbolista de momentos, de chispazos.
Regular.
Que aparece como apareció en Monterrey. Dentro de lo poco que tiene Chivas, sí creo que es un futbolista que le ayuda a aspirar a un poquito, poquito más. Evidentemente le afecta no tener a Alexis, pero creo que las aspiraciones generales de Chivas con o sin Vega son básicamente las mismas. Coincidiría con José, pero lo acotaría a eso, a que no es un futbolista que haga demasiada diferencia en Chivas.
Aquí no estuvieron de acuerdo, Dionisio, ¿ya viste? No estuvieron de acuerdo.
Te digo, para que te des cuenta.
La intenté ahí más o menos acomodar, no funcionó mucho, ¿no?
Siguiente. América necesita refuerzos.
Hay matices.
América necesita refuerzos para pelear por el título, don José.
No, para nada. Cuando analizamos línea por línea, puesto por puesto, el América tiene una de las plantillas más completas del fútbol mexicano.
Don José.
Analicemos los puestos de ataque. Tiene a Henry Martín, delantero de la selección mexicana de fútbol. Tiene a Roger Martínez, tiene a Federico Viñas, por los costados tiene a los Rodríguez, al Cabecita y a Brian, tiene a Sendejas, regresó Leo Suárez.
¿Cómo se atreve?
En la mitad de la cancha tiene a Jonathan, a Richard Sánchez, a Aquino, a Fidalgo. Se fue Ochoa, pero Jiménez ha demostrado que está para ser guardameta.
¡Por
de América.
Dios!
Hoy Memo Ochoa extraña más a la América que la América. Guillermo Ochoa contrataron a Reyes, un muy buen central que hizo las cosas de manera fantástica.
¡Santo Dios!
Tienen Araujo, central de selección mexicana, Cáceres, central de selección uruguaya.
¡Bah!
Por los laterales creo que la América es un poco flojo, porque yo creo que este equipo necesita laterales que ataquen mejor, porque
por
la América
favor.
Lo pedimos por, fundamentalmente por lo que hacen ataque.
¡Pare!
Y por ahí estaría el talón de Aquiles, pero por favor, Alvarito, con esta plantilla la América
deténgase.
Puede ganar el título.
Por favor, usted sabe lo que yo lo estimo, quiero y amo, don José del Valle, y realmente me duele cuando tengo
es recíproco.
Tengo que contradecirlo, es un dolor del corazón. Roger Martínez, usted no lo puede mencionar. Ajá. No lo puede mencionar. Federico Viñas, no se atreva a mencionarlo. Es peor lo de Roger. Las laterales, por Dios, don José del Valle. Y usted me está diciendo que Cáceres, que Cáceres es bueno y que Óscar Jiménez que le deja un balón ahí al Toluca y luego otro se le va acá. Por Dios, se nos cae de la risa porque su séquito, o no sé, a mí yo me caigo del coraje porque su séquito lo distrae. Don José del Valle, por favor, yo le pido, siendo la 1:00 p.m. con 43 minutos, que se retracte, porque en este momento usted sería al lado de la mentira.
No. No me retracto. ¿Cómo me voy a retractar? Le recuerdo que dentro del contexto del fútbol mexicano, esta plantilla del América está para pelear por el campeonato.
Dionisio, dile algo.
No es que el América compita contra el Real Madrid, contra el Manchester City, no. Compite contra Tigres, contra Rayados, contra Cruz Azul, contra Pachuca. Dentro de ese contexto, esta plantilla del América, por supuesto que está para competir. Yo entiendo que Roger Martínez, Federico Viñas pueden dar más, pero en el papel, usted no me puede decir que con esta plantilla el América no compite. No estamos hablando de Chivas, estamos hablando de América. Un equipo que por
puesto tuve que hacer
tiene dos futbolistas muy competitivos.
Puntualizaciones. Tuve que hacer precisiones y puntualizaciones.
Pero lo de los laterales yo se lo había dicho.
Sí,
ya
sé.
Lo de los laterales coincido. Le dije que por ahí estaba el talón de Aquiles del América, porque el América necesita laterales que ataquen.
De verdad esto. De verdad, es en serio la siguiente que le voy a preguntar a don José del Valle. Oh, Dios mío.
Pero te pasaste una, ¿no?
Sí, pero ya no hay tiempo.
¿Y cuál era la otra?
La otra es...
Yo me merezco rapidito todo el tiempo del mundo, ¿eh? ¿Cómo que no hay tiempo?
Tigres con la incorporación de Ibáñez es el máximo candidato al título, pero prefiero ir a la otra. Prefiero ir a la otra. Si nos da tiempo, regreso la de Tigres. Es la magia de la televisión. ¿Bielsa es el entrenador ideal para la selección mexicana, don José del Valle?
Para mí no. Para mí no. Me parece que hay otros candidatos que hoy están por encima de Marcelo Bielsa. Yo me inclinaría más por Guillermo Almada, que como Bielsa es extranjero, pero Guillermo Almada lleva ya años trabajando en el fútbol mexicano. Guillermo Almada para mí tiene algo clave que necesita México.
¿Y sabes,
trabaja
campeón,
muy
no?
bien con los jóvenes y potencia al futbolista mexicano. Hay muchos futbolistas de Pachuca que antes de la llegada de Guillermo Almada nadie los tenía en el radar. Gracias a Guillermo Almada vimos cómo Kevin Álvarez terminó siendo un jugador convocado, cómo Sánchez se quedó en la orilla y Chávez terminó siendo una de las gratas revelaciones de México en la Copa del Mundo. ¿Por qué? Por el trabajo que hace el entrenador, porque le da recursos a sus futbolistas. El proceso de Almada, el proyecto que le puedan dar a Almada, me parece que puede tener cosas muy positivas, no nada más de cara al 2026, sino de cara al 2030, porque reitero,
lo va a permitir,
es un técnico que sabe detectar
grupo
talento,
Orlegui que permitiría le da oportunidad que grupo a los jóvenes, Pachuca ponga
me parece
el técnico,
que lo puede hacer muy bien.
¿La política lo va a permitir?
Ah, bueno, ese ya es otro tema,
de acuerdo. Alvarito,
y lamentablemente esos intereses que constantemente van en contra del fútbol mexicano terminan perjudicando el desarrollo de muchos
la
jugadores
otra pregunta.
Jóvenes en México. Pero si usted me pregunta a mí, Bielsa o Almada, yo me quedo con Almada.
Ok, rápido.
¿Por qué no me quiere preguntar lo de Tigres? Porque usted la temporada pasada dijo aquí en este programa, con el Cabecita Rodríguez, el América es el único candidato al título. El Cabecita Rodríguez, que venía de hacer un pobre torneo en un fútbol...
Casi llega al doble dígito, don José.
Tigres acaba de contratar al futbolista del momento, al goleador.
Pero América le ha tenido tomada la medida, perdón, le ha tomado la medida en los últimos torneos, don José. Oscar Gallardo con la información de los Tigres que han adquirido al goleador del campeonato anterior, a Ibáñez. Adelante, Oscar, saludos.
Qué gusto me da saludarte, Álvaro. Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Nicolás Ibáñez, refuerzo de los Tigres, cumplió con las pruebas médicas y físicas este martes en la Sultana del Norte. El refuerzo universitario ya había llegado el sábado anterior a la Sultana del Norte con la delegación de Pachuca. Sin embargo, tuvo que regresar a la Bella Airosa y el lunes por la tarde regresó a Nuevo León. Ya este día, alrededor de las 7 de la mañana en un hospital privado, bajo la observación del médico Gerardo Aguilar, Nico Ibáñez estuvo primero con las pruebas médicas, pruebas de sangre, de orina, prueba PCR, y también estuvo con una resonancia magnética, todo en orden en el hospital privado. Minutos más tarde, alrededor de las 9:20, Nico se trasladó hasta la Facultad de la Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en estas instalaciones realizó las pruebas físicas. Nico estará ligado con los Tigres por los próximos 4 años. Inclusive la delegación universitaria decide cambiar su entrenamiento. Estaba pactado por la mañana en las instalaciones del Sedeco y hoy Diego Coca ha decidido entrenar en punto de las 3 de la tarde para ver si su nuevo refuerzo se puede recuperar, porque ya lo invitaron a la práctica, y si se siente bien, al menos estaría observando el entrenamiento. entrenamiento. Ya dependerá de Nico Ibáñez si puede entrenar o no. Complicado que pueda viajar a Tijuana y ser parte de esta jornada 3 en el encuentro de Tigres ante Xolos, pero está invitado para esta primer práctica este día martes. Es el reporte desde San Nicolás de los Garza. Regreso con ustedes.
Los delanteros de Tigres, André Pierre Gignac, 37 años, 13 goles en lo que lleva de esta temporada futbolística, que es la suma de los dos torneos.
Quiere llegar a los 200 goles cuando acabe el año.
Sí, Quiñones.
Lleva 177.
¿No? Y Nico Ibáñez con 18. Rafael Puente. ¿América le puede hacer frente a estos Tigres?
Sí, claro. Wow. No, pero por supuesto. Monterrey también.
¿Monterrey?
Sí, naturalmente. Chivas. No, no, claro que le pueden hacer frente. Primero vamos a ver cómo acomoda el tema Diego Coca, ¿eh? Porque tampoco, digo, la baraja es muy atractiva, pero los problemas se pueden presentar, ¿eh? Seguramente las inconformidades de alguno de esos elementos se va a poner de manifiesto. O sea, tú no utilizas a Quiñones y es un jugador, cuando no juega, problemático.
Claro.
Digo, le pasó en Lobos, le pasó en Pumas, le ha pasado.
O sea, estos Tigres entonces no son tan favoritos.
No, 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 naturalmente son favoritos.
Pero no son invencibles.
La incrustación.
Bueno, no hay
invencibles. Ahora, habrá que ver, ¿no?
Al Arsenal la primera temporada fue invencible, ¿de acuerdo?
Habrá que ver cómo, qué tiene en mente Diego Coca, que ha demostrado, la verdad, enorme capacidad como técnico.
Ajá.
A ver cómo acomoda su gente. Adelante. De entrada, Quiñones no es tan delantero.
Ajá.
Es más abierto por derecha.
No es tan todo. Delantero. Es no, más delantero Nico López.
A eso voy. Quiñones.
No,
y yo a lo que voy en el
y
tema
Gignac de puede
Gignac
jugar
se vota siempre.
A eso voy. Yo creo que como Gignac te puede jugar periféricamente, entonces yo
de hecho,
sí veo.
No es un centro delantero Gignac, es
yo
un jugador
sí veo
periférico.
Respetándole la posición a Nico Ibáñez más como un centro delantero.
Claro. Clavado. El más afectado es el diente, ¿no? Con la llegada de Ibáñez. Es el
que puede salir.
Que Gignac se recuperó, el diente
peor le va a ir.
Es que el por posición es el que realmente lo va a competir con Ibáñez.
Claro.
Porque Gignac, como bien dice Diony, sí te puede jugar de una manera más periférica, lo que quiera. Ibáñez no.
No, él tiene que estar más clavado.
Ataque,
claro, sí es. Sí. Entonces ahí es donde va. Y por eso es que decían que aunque se maneja la salida de Tobán, ¿no? Además por el alto salario que percibe y no ha respondido y muchas lesiones, se maneja que la otra posible salida sea la de Nico López, el diente.
Ok, que está mejor evaluado.
Para, sí, pero sobre todo...
O sea, no pues, es una baja de juego.
Sobre todo por eso que estamos hablando. O sea, si llevas a Ibáñez, vas para poner a Ibáñez. Y el otro que de por sí, y con justa razón puede ser que esté descontento, pues más descontento.
¿Y América tendría que ir por Nico López?
Ya, y te voy a decir...
Igual sí.
Y hay alguno que sí juega regular o habitualmente más pegado al costado, que debe estar bien conforme que esto van.
Claro.
Claro, por eso.
Sí, por supuesto. Entonces, ahora, si Tigres se puede deshacer de Tobán y a lo mejor hasta de Nico, mejor para ellos.
Si Tigres se deshace de Tobán, bueno.
Sí.
Tobán fue un fracaso.
Sí, claro, pero además gana
Nico,
muy bien.
Nico López no fue un fracaso. Simplemente le respetaron la jerarquía a Gignac.
No.
El tipo en su momento metió 10 goles en un torneo.
Sí.
10 goles en un torneo, después regresó bien.
No, la temporada pasada incluso arrancó muy bien y una lesión lo marginó.
El problema
pero
es ese.
Pero pintaba para ser el titular toda la temporada.
A ver, Ricardo Puch, América, ¿alguno de los cuatro grandes le puede hacer frente a Tigres? De los cuatro llamados grandes, los populares.
América sí, sin
América,
duda.
América sí.
Yo estoy con el ejercicio hace rato de José, con lo que dice Rafa ahora.
Ajá.
Lo decía al principio, veo un plantel muy competitivo el de América. Ya este plantel básicamente fue el líder del torneo pasado, ¿no?
Sí.
Y era el gran favorito, entonces no tendría por qué no serlo ahora. América sin duda. Y luego más dudas, Chivas y Pumas claramente no, pero pues Cruz Azul no sé qué tan lejos se pueda quedar. Yo creo que Cruz Azul ya demostró el torneo pasado en su serie contra Rayados, que pudo haber obtenido otro resultado. Creo que el equipo ahí tiene sus altas y sus bajas. Lejos, ¿eh? No lo veo a la altura.
Los Tigres no es el máximo favorito.
No.
A ver,
es un candidato.
Es un candidato, incluso con Ibáñez.
Pero ojo, sí. yo entiendo que le acaba de pasar por encima a Pachuca. Pero sí yo voy a poner como justificación en
y
que...
Santos.
No, a Pachuca, 4-1.
Sí, no sé si Santos es la referencia.
Yo digo a Pachuca, no, pero en el tema de Almada, él contaba con Nico Ibáñez para ese partido y ya no pudo contar. Entonces, yo sí pienso que Pachuca se va a rearmar y perfectamente también le puede complicar.
Entonces, que Pachuca vaya por Nico López.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.